Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Vente para acá al frente.
Aquí tengo una que dice, es como una explicación, dice, los humanos somos imperfectos. Jesús, al convertirse en humano, no se hace imperfecto. Ok, está como en dos partes. Entonces, la segunda parte como lo pone como premisas o algún argumento. Entonces dice, bueno, si el ser humano es imperfecto, número dos, Jesús se hizo hombre. Número tres, Dios es imperfecto. Y bueno, aquí el punto número uno es la razón, ¿cuál es la razón de la imperfección del ser humano? Y en la cosmovisión cristiana, aparte de lo que vemos y entendemos que explica la Biblia, es que el ser humano fue creado perfecto. Fue creado sin pecado, sin transgresión, sin rebelión, pero el ser humano escoge, y cada uno de nosotros podemos escoger rebelarnos o no, y esa es nuestra imperfección, el haber elegido rebelarnos. Por lo tanto, si Dios se hace hombre, la encarnación, y Jesús no peca, entonces no está siendo imperfecto, no está probando de esa imperfección de la que nosotros tenemos, porque es una elección, es algo que nosotros escogemos. Entonces, la premisa número uno es que el ser humano es imperfecto, pero es por elección, no por nacimiento. Entonces, esa sería la respuesta. No sé si quieran agregar algo. Ok. Muy claro. Bruno, por favor.
La pregunta es, ¿qué onda con los changos prehistóricos y la Biblia? Dinosaurios, etcétera. ¿Por qué la ciencia habla de millones de años atrás y todo ese tiempo no cuadra con los relatos de la Biblia a partir de la creación? Científicamente, el método que se requiere para comprobar una hipótesis es literalmente el poderlo aplicar y que obviamente haya un resultado para poder comprobar que esa hipótesis o esa teoría es real. Entonces, el científico alejarlo a millones de años es como evitar una responsabilidad en la que si no son millones de años, él ya no vive para defender esa posición, ¿no? Entonces, el hecho de que veamos alejado situaciones en las que la ciencia no puede comprobar es más bien como alejar algo que a la luz de la palabra es Dios dijo, Dios hizo y vio Dios que era bueno. Entonces, bajo esas premisas nosotros podemos entender que el tiempo de Dios en una estructura, se cree que la Tierra tiene 4,000 años, entonces alejarlo a una exposición, a una teoría de un Big Bang, la teoría de la relatividad, es darle una posibilidad al científico de abrirlo a tantos años que no hay forma de comprobarlo.
Dice aquí, ¿por qué es Dios encarnado Jesucristo? Si en el primer mandamiento dice que no te hagas imagen de Dios. Ok, el primer mandamiento, o el mandamiento dice que no te hagas imagen, y Jesús no se hace imagen, Dios se encarna y se hace hombre, no se hace imagen. Es muy diferente hacerse una imagen a encarnarse y venir y adoptar toda la humanidad de un hombre y toda la divinidad de Dios. ¿Algo más?
Yo agregaría lo que dice Dani, es que el propósito de ese mandamiento era justamente no desviar la atención del que iba a venir, que era él. Entonces, al hacer una imagen, estás quitando tu atención de quién es él, y al encarnarse estás ya con otra cosa en mente. Entonces, el propósito es esperar al que es, al que era.
Dice, ¿qué pasa con los otros libros que no fueron incluidos? ¿Se pueden consultar? ¿Dónde? ¿Por qué no fueron incluidos? Si también son inspirados por Dios y no tengo acceso a ellos, ¿qué pasa con los que me estoy perdiendo de esos? Ok, bien interesante la parte donde dice, ¿por qué no fueron incluidos y también son inspirados? Entiendo que se está refiriendo a los libros apócrifos, por la pregunta. Bien. Bueno, parte de lo que estábamos viendo en esto de la confiabilidad de la Biblia es que, si te das cuenta, hay ciertos parámetros o hay ciertas pruebas que se le tienen que hacer a cualquier texto antiguo para poder decir que es confiable. El problema con estos libros apócrifos es que a la hora de ser probados no pasaron muchas de las pruebas. Entonces, como que esta idea de repente de decir, no, pues es que como que la iglesia no quiere que se conozcan estos libros, eso es como una idea muy Código Da Vinci o algo así, porque, o sea, claro que los puedes conocer, o sea, es muy fácil el acceso que se tienen a todos estos libros apócrifos, pero la situación es esa, que no pasaron las pruebas de confiabilidad, y por no pasar esas pruebas de confiabilidad, no están ahí. Y yo creo que la mayor prueba de confiabilidad sería cuántas vidas han transformado esos libros, y el número es cero. Y otra cosa, hablando, por ejemplo, de los del Nuevo Testamento, es que muchos de los del Antiguo Testamento, mucho o Jesús o los apóstoles, tomaban referencias de los libros del Antiguo Testamento, y todos estos que son los apócrifos, no ves nunca a Jesús o a los apóstoles haciendo referencia a esos libros. Entonces,
Yo quiero seguir porque ya ahí me lavo las manos, porque mi pregunta era... ¿Qué onda con los libros apócrifos?
Algo que yo agregaría nada más a esto es que no es un libro que sea misterioso, o que si lo lees te va a cambiar tu mente y te va a... Realmente lo puedes considerar a veces hasta como libros históricos. Ejemplo, el libro de los Macabeos, que es un libro que es considerado apócrifo, es un libro que habla de la historia de los Macabeos y lo que hicieron. Entonces, en muchos casos son libros históricos que puedes consultar y leer. Lo que se consideran es que no son inspirados, y esa es una diferencia, simplemente para que en tu discernimiento, al estar leyendo, al tu entendimiento, al estar leyendo, no, en muchas de las pruebas, para hablar de inspiración, como dice Gesser, que se hayan hecho referencia entre los libros, pues nadie hizo referencia a algunos de ellos, y por eso están fuera, pero no es porque tengan nada adicional que pueda ser ahí peligroso, místico, oscuro. Uh-huh. A ver, yo tengo una. Dice, explicación de que en diferentes países del mundo estuvieran pasando cosas parecidas, como las pirámides y mitologías muy similares, como los orientales, bálticos, egipcios, etcétera. Yo no sé, me imagino que la pregunta se refiere a los tiempos de Cristo, o sea, si al mismo tiempo, cuando estaba los tiempos de Cristo en la tierra, estaban sucediendo cosas similares, importantes en muchas culturas, donde estaban esperando, en algunas de ellas estaban esperando alguna revelación, un Mesías, o estaban muy atentos a fenómenos naturales. Si se refiere a eso, realmente aquí puedes tomar dos posturas, como decir, bueno, como una explicación. Puedes pensar, si Dios está tratando con cada persona en diferentes lugares y está mostrando la necesidad humana de que Él existe y que Él es necesitado por los seres humanos, de ahí esa respuesta a querer descubrir lo desconocido y de querer conocer y de querer acercarse o querer ofrecer en muchas de las culturas diferentes tipos de ofrendas o sacrificios, o pudiera simplemente observar los fenómenos que en muchos tiempos se han dado y no necesariamente pensar que tienen algo relacionado ahí. Más que una explicación, podemos observarlo, podemos ver lo que está pasando y es la respuesta humana en muchas culturas y en muchos lugares que está teniendo hacia ver el universo y ver lo que existe y decir, si hay un Dios allá afuera, yo quisiera saber cómo entablar, cómo saber más de él. No sé si...
Y en cuanto a religiones orientales, la situación mística entre el bien y el mal también logran orientar partes en las que se cree que un dios solar, en cuanto a su manifestación, también incluye posiciones en las que se involucran ciertas similitudes que al ver el caminar de Jesucristo con 12 discípulos quieren apegar mucho a eso, pero... agregando un poco de los apócrifos, es eso, cuando ya ves reflejada la voluntad del hombre, quitas la inspiración y puedes entender que cualquier humana y hueca filosofía lleva a perdición, lleva a hacer un desvío. Entonces, el hecho de que haya situaciones paralelas, Jaime alguna vez decía, en cuanto a la enseñanza de Jesús acerca de tener fe como la semilla de mostaza, y que si tú tienes fe le puedes decir a ese monte, ve y échate al mar, y el monte va y se echa, pero tú en tu falta de prudencia dices, muévete, échate al mar, y los de Acapulco dicen, un tsunami, ¿por qué a mí? Entonces es evidente que si fue un momento oscuro, el momento de la crucifixión y un eclipse que sí está datado y que sí puede ser comprobado, es posible que haya habido otros sucesos a la par, tal como en la manifestación de en el templo que se rasga el velo. Entonces ese tipo de situaciones pueden ser tangibles y pueden ser costeables, pero fuera de la confiabilidad puede llevarte un buen parámetro a si es edificante o es un rasgo de doctrinal en el que están queriendo verse beneficiados algunos.
Aquí dice, ¿cómo es Dios? Entonces, no sé si se refieren a imagen, pero, por ejemplo, la misma Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Pero que podemos conocer a Dios a través de Jesús. ¿Y cómo es Dios? Si te refieres a sus atributos, varios los dije en la conferencia que me tocó a mí, y bueno, justo, misericordioso, santo, todopoderoso, todo lo sabe, todo... está en todos lados. No sé a cuál te referías, tú sabes quién eres. Pero bueno, ahí está.
Algo interesante relacionado a, si la pregunta fuera físicamente, es que a veces tenemos la idea de la imagen de Jesús como vemos en los retablos o en las pinturas, que sobresale entre todos, que es atractivo físicamente, el pelo lacio, pistoleado, muy guapo, surfeador, como dice Jaime. Y la realidad es que no se le reconocía entre la multitud. O sea, la realidad es que veían a los 12 discípulos y no sabían cuál era uno más. Y entonces es bien interesante tener ese concepto donde no es... La imagen que a veces se pone, pues es para poder explicar y decir y que se entienda el cuadro. Pero en la realidad es que era uno más del grupo y que no pasaba... No era llamativo. Y eso rompe también mucho de los esquemas que tenemos.
¿Cómo saben cuándo se escribieron los libros de la Biblia para definir el tiempo entre el original y la copia? Los que se dedican a eso se llaman paleógrafos, y es la profesión de la paleografía, los que se dedican a hacer esta datación de los manuscritos y los pergaminos y demás. Ahora, ¿cómo? Lo que sí te puedo decir es que imagínate que tuvieras una hoja de papel en la que tuvieras escrito un documento y no tuviera fecha. Y entonces sería muy difícil saber cuándo fue escrito eso. Pero imagínate que hubiera otro documento y este estuviera amarillo y viejo y demás, y tuvieras otro documento más nuevo, pero con fecha, y a la hora de compararlos vieras que el lenguaje, puntuaciones y estilo es muy parecido entre uno y otro. Entonces podrías saber, no sabrías el año exactamente, pero sí sabrías en promedio cuándo fue escrito entre uno y otro. Y por eso es que cuando ves esto de los pergaminos, o cuando estábamos hablando de los promedios de años entre que fue escrito un pergamino y otro, por eso es que es aproximadamente entre el 50 y el 100, o el 100, el 150, porque lo puedes ir comparando con la escritura y demás de ese tiempo.
Además, el texto original está no solo fundamentado por inspiración y confiabilidad, sino que también habla acerca de sucesos históricos y un marco arqueológico en el que se puede sustentar, por ejemplo, bajo el dominio de qué reinado o qué gobernador estaba. Entonces, por ejemplo, el libro de los Hechos, en la investigación de Lucas, cuando Pablo apela a los romanos, llega delante de Herodes Agripa. Entonces, al buscar históricamente en los gobernadores romanos, se encuentra que más o menos está fechado del 50 al 70 después de Cristo. Entonces, de ahí el otro de los sucesos en los cuales se ve involucrado el cristianismo es que hubo una gran quemazón, un incendio en Jerusalén. Entonces, mucha de la información obviamente también se perdió ahí. Entonces, ya en cuanto a la fechación de los paleógrafos, es también enfocado a un contexto cultural en base a herramientas, en base a situaciones en las que, un poco resaltando lo que decía Gesser, es como en mi, bueno, a excepción de ellos dos, en nuestra temporada, bueno, igual Eduard, quién sabe, pero en mi época, ya mejor, hay documentos que hacía en secundaria escritos a máquina. Entonces, ahorita vas a comprar una televisión y te dicen que le saques copia fotostática porque el ticket se va a borrar. Entonces, en eso también se puede fechar de saber que yo que estuve cursando en 1995 a 20 años después, ya tienes que sacarle copia porque si no tu trabajo se va a borrar. Y cuando tú lo escribiste a máquina, ahí sigue vigente todavía. Entonces, también eso avala un poco del trabajo del paleógrafo para poder dar un contexto de cuándo se ocupaban las máquinas de escribir, de ahí las impresoras de punto, y así también, como decía hace rato en su ponencia Gesser, estos escribas que escribían de tal forma documentado en cuanto a un tipo en el que la literatura se estaba formando. Entonces eso también avala y respalda la copia, que es fidedigna y se puede decir en tal tiempo que fue el último papiro que ilustró, el 66 creo, para decir en esta temporada, porque antes no lo hacían, porque tenemos testimonio de que antes no se hacía porque está el papiro 46, qué sé yo. ¿Por qué Jesús no escribió los evangelios si él fue, es hijo de Dios? ¿Por qué él no escribió nada? Escribió Jesús con la tinta sangre de su corazón, dejándonos un ejemplo, y básicamente el ministerio en el que Jesús estuvo ejerciendo tal cual fue de 3 años. Entonces, en el contexto judío, a partir de los 30 es cuando podías presentarte delante de la sinagoga y abrir un pergamino y poder exponer. Entonces, no hay un tiempo datado para que podamos reconocer o saber que hay una biografía escrita por Jesús, y aparte yo creo que no sería de gran utilidad si tuvo grandes testigos para poder escribir acerca de ellas.
¿Por qué Dios crearía algo para condenarlo? Ejemplo, ¿por qué Dios crearía a un hombre que al final ya está escrito que no irá al cielo? ¿Por qué crearía a un condenado? Bueno, la Biblia dice, cuando Dios creó al hombre, el hombre no estaba condenado. Su intención era que viviéramos una eternidad con él, pero nosotros pecamos, le dimos la espalda, nos apartamos, y eso, la condenación es estar lejos de él. Eso es la condenación. Y como veíamos, Dios suple algo para restaurar esa relación y que ya no seamos condenados. Entonces, al final, nos está dando la salida para ese problema en que nosotros nos metimos. Entonces no creo a alguien para condenarlo.
Esta va muy de la mano con la mía que sigue. ¿Qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran pecado y si no hubiera mal? ¿Cómo Dios mostraría su gracia? Bueno, si ellos no hubieran pecado, pues justo lo que acaba de decir Dani, o sea, no hubiera habido esta separación. Pero bueno, o sea, también está la otra parte. Si Adán y Eva no hubieran pecado, tarán, aquí estamos nosotros, o sea, para hacerlo. Pero la verdad, pero tomando en cuenta esto de si no hubiera pecado en el humano, si nunca hubiéramos pecado, pues lo que sucedería es que estaríamos en una comunión eterna con Dios, que precisamente por eso viene Jesús a restaurar el daño y el error que nosotros hicimos en Jesús y poder restaurar eso. Y Jesús no vino a condenar, sino vino a salvarnos, ya que podamos tener una eternidad con Jesucristo para siempre.
Va un poquito de la mano porque dice, Dios nos dio libre albedrío en el sentido de que hacemos la elección de seguir su camino o no, o para tomar mis decisiones en el día a día. Realmente el libre albedrío es algo que Dios da porque sin él el amor no puede existir. No puedo escoger nada. Si no existiera el libre albedrío realmente, que es un poquito lo que decía Dani, que seríamos robots. Y entonces la razón de darlo es para darnos la libertad de amar o la libertad de rechazar. Y el libre albedrío lo usamos para todo, tanto para responder si queremos a algo, como para escoger el día a día nosotros al tomar cada decisión estamos haciendo cambios en el universo. Dios permite que hagamos, y que si yo decido tratar mal a alguien, decido tratarle bien, decido ayudar, decido no ayudar, esa decisión que es libre la puedo tomar y va a haber una consecuencia en este mundo, y en muchos casos son decisiones con consecuencias eternas también, porque tenemos esa libertad que Dios nos ha dado. Entonces la respuesta es hacia los dos caminos, hacia mi situación ante Él y hacia mi situación en mi entorno día a día.
Y caminando en esto dice, cuando mueres, ¿qué le pasa a tu alma si no eres cristiano? La pregunta que yo haría aquí es, ¿qué pretendes hacer? Porque el hecho de morir, en cuanto al contexto que nos da, por ejemplo, Pablo en Romanos, es que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, lo que le pasa a tu alma es, independientemente con Cristo o sin Cristo, es una eternidad. Lo que hace la diferencia es una eternidad delante del Padre. Y si no aceptas a Cristo, o si no tienes, igual por ahí debe de haber una pregunta, si Jesús es el único camino al Padre, si tú no tienes este acercamiento y reconociendo el amor de Dios por medio de su reconciliación, tienes una eternidad separada del Dios. Entonces, ya una descripción de lo que es el infierno, o de lo que te imaginas que es un lugar con muchos diablitos y muchas situaciones, eso es independiente a lo que la eternidad separada de Dios nos espera, porque dice que habrá lloro y crujir de dientes para los que no están en el camino. Entonces, en cuanto a eso, si no eres cristiano, escucha la última sesión y te acercas a Géser al final para que este no sea tu caso.
Aquí dice, tienes que aguantar que te estén recordando un pecado cometido cuando tú ya se lo confesaste a Dios y te ha perdonado. Y realmente aquí va un poquito la respuesta en dos líneas. Si nosotros hemos cometido algo contra Dios, hemos tenido un pensamiento que sabemos y entendemos que no está bien, y lo confesamos ante Él, la Biblia dice que recibimos perdón y somos limpiados de maldad. Por lo tanto, Él no va a recordarte nada, y Él aparta de ti es eso que hiciste, y no es algo que está ahí para que tú estés recordando y sintiéndote mal. Sin embargo, si tú cometiste algo que, además de que está mal, además dañaste a otra persona, tal vez esa persona es la que esté encima y esté recordando y te esté apretando la herida, y ahí el proceso de sanidad debe de ser tanto en tu parte para reconocer y pedir perdón a la persona, si fue el caso, y en su momento esperar que esa persona pueda aceptar tu petición de perdón y perdonar. Y ahí es un proceso de sanidad y puede tomar mucho o poco tiempo, y ahí es poner en oración de tu parte delante de Dios que recibas perdón también de esa persona. Pero Dios ya no está recordando y ya no está condenando. Y por otro lado, si tú cometiste algo que Dios te perdonó y que no fue contra alguien un tercero te lo está recordando y recordando y recordando, pues ahí no tiene ningún valor y no aplica absolutamente para nada el que te estén empujando en algo que ya pediste perdón, Dios te ha perdonado, no, la consecuencia ya no ha continuado. Entonces ahí pues es orar, pedir de tu parte pues que Dios trate con esta persona que está haciendo leña del árbol caído, digamos.
Ok, una persona atea, científica, que dedica gran parte de su tiempo a atacar cualquier palabra que hable de Dios, me habló y me dijo, dice mi hijo que está leyendo la Biblia, y que dónde habla de la evolución y de los dinosaurios. Su hijo es adolescente de 13 años dedicado a estudiar la ciencia. ¿Dónde quedó eso en la Biblia?, me dijo ella. Entonces, la evolución no tiene nada que ver con la Biblia, para empezar. La evolución afirma que fuimos creados, lo que decíamos, de la nada, y que a través de miles de años nos fuimos convirtiendo en lo que somos ahora. Entonces, que éramos partículas, que después fuimos como peces, algo así, después fuimos como changos, y hasta llegar a esto. Entonces, la Biblia no habla de eso. Habla de un principio que Dios nos creó del polvo de la tierra, ¿no? Y sopló y nos dio vida, ¿no? Entonces, no vienen, al contrario, la evolución es contraria a lo que la Biblia enseña.
Y para complementar un poco lo que dice que es cierto, no es ahora el punto de decir, bueno, ¿y entonces qué? O sea, ¿qué onda con toda la ciencia y con todo lo que hay alrededor? Sí existe una microevolución, que es lo que vemos, y está la evidencia, y es real. O sea, una microevolución es un decir de un ajuste, donde hay una adaptación clara, donde hay una transformación de un ser para adaptarse a un ambiente. Y entonces, si tú estudias y revisas los casos que se presentan, está hablando de una microevolución. Lo que no hay evidencia es que un pez se transforme en un halcón. O sea, eso es lo que es difícil, y ahí es donde sí hay saltos donde requiere cierta fe en el científico que presenta su hipótesis, como lo que hablábamos en la mañana. Sin embargo, viendo los datos, te vas a dar cuenta que sí hay un ajuste y sí hay una adaptación que es natural y que es normal. Lo que no hay es un cambio de una especie totalmente a otra. Y mucho en este caso de la ciencia presenta evidencia. Entonces no debemos de hacer un sinónimo de ciencia con naturalismo o materialismo. No, la ciencia presenta los datos. El que interpreta como científico puede tener sus lentes que defienden naturalismo o materialismo, o puede tener lentes de diseño inteligente, y con los mismos datos se pueden llegar a conclusiones. Y aquí el punto es revisar los datos y poder nosotros tener una conclusión a lo que se está presentando.
No, es que de los dinosaurios, pues yo nada más conozco a Barney, entonces no sé.
Otra cosa es que alguien podría decir, bueno, ¿sabes qué? Yo sí creo en esto de la evolución y soy cristiano y creo que no chocan una con la otra. Difícil, porque cuando tú ves todo esto acerca de la teoría de la evolución, uno de los puntos principales es la adaptación del más fuerte, la ley del más fuerte, y cómo, pues si eres de los más débiles, pues no sirves y tiene que llegar uno que se va superando. Y eso nunca ves en el carácter de Dios. Jesús nunca vino a enseñar ve y pisa a otro, todo lo contrario. Jesús venía y decía así, ¿qué hizo Jesús? No se estimó como el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se humilló, y ese es el carácter de Dios. Entonces Dios no se contradice a sí mismo como para decir, bueno, en la manera en la que se va a desarrollar la especie va a ser pisando y yendo al superior, y en lo espiritual yéndose hacia lo inferior. No hay tal contradicción.
Y además, algo muy importante: si existe un dinosaurio, mi fe no cambia nada, absolutamente nada. Y si sí hay uno, qué bueno. O sea, la Biblia no habla de todos los animales y no es un libro de biología, entonces no tengo ningún problema, la verdad, de que, o sea, seguramente había, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Ese es para mi punto de vista uno. Pero número dos, también enfrascarnos en temas de evolución. La verdad es que yo más bien te invito a que pienses en términos de diseño inteligente, porque ahí sí se puede armar enriquecer una plática donde puedes ver si hay o no un diseñador. Y eso lo vemos en los animales, lo vemos en cómo viven, lo vemos en el universo. Hay muchísimo, y ahí sí podemos agrupar todos los que creamos que hay un Dios y hay un creador. Diseño inteligente. Todos los que creen que esto es por azar y es un proceso de natural, ok, entonces lo vemos del otro lado, desde azar o diseño. Entonces, más que el detalle aquí, el tema de los datos, y yo mi consejo es verlo desde diseño inteligente. Y si hay un diseñador, pues él hay un arquitecto de la casa, ¿no? O se hizo y ha sido un tiramos los dados. Entonces, yo, mi punto de vista es no enfrascarse en eso, sino más bien llevar a un nivel un poquito más de diseño en la conversación.
Dice, ¿podrían citar algunos sucesos arqueológicos como ejemplo el Arca de Noé o algún otro?
Sí, realmente del Arca de Noé es muy interesante. En el monte Ararat, que es donde dice la Biblia que el Arca de Noé es donde quedó el arca, y hay fotos de satélites donde muestra que hay algo allá adentro, y luego hay historias, testimonios de gente que dice que subió y que encontró un pedazo de madera muy antiguo y que lo tiene y lo conserva y es una reliquia. Entonces, como ejemplo del arca de Noé, hay mucha información, pero también desde dónde te vas a acercar. O sea, al final creo que el punto de partida no es el arca de Noé, sino si tu cosmovisión es cristiana, va a ser interesante ver qué onda con la ciencia respecto al arca de Noé y no ver si el arca de Noé es verdad para entonces creer lo demás. El tema del diluvio, hay muchas culturas que hablan del diluvio de diferentes maneras. Entonces, no hay tampoco que negar que muchos datos científicos han mostrado muchas cosas que hablan y apuntan de evidencia que una hipótesis es hubo un diluvio. O sea, sí, un diluvio universal tampoco tendría que ser algo que se descarte en su totalidad. Y hay muchas cosas al respecto, como encontrar un mamut en el Polo Norte. Pues dicen, ¿cómo llegó aquí, no? Entonces, hay muchas cosas al respecto en el tema del Arca de Noé y un diluvio. Y de los demás hechos históricos, ¿no? De arqueológicos, no sé cuál.
Pues, hablando un poco de lo que estamos haciendo aquí, muchos de los acercamientos y descubrimientos arqueológicos que se han hecho en Jerusalén han avalado mucho de las instancias a las que hace mención algún autor o algún historiador en lo que se habla de una destrucción del templo, recordando que Israel como nación hubo mucha persecución. Entonces hay datos históricos que confirman que el templo, por ejemplo, en donde está construido, hay un templo, o más bien hay una estructura central en la que el templo se pudo haber erigido. Entonces, por eso el Muro de los Lamentos confirman ese tipo de rasgos arqueológicos, y hablando ahí mismo de Jerusalén y hablando un tanto del contexto de los evangelios, por ejemplo, se han hecho descubrimientos arqueológicos donde se ha confirmado el estanque de Siloé, donde Jesús envió al ciego a que se lavase con el agua de Siloé, no porque fuera mágica el agua, sino porque fue enviado para que pudiera ser sanado. También ha sido descubrimiento ahí mismo en Jerusalén de donde está el pórtico de las ovejas, donde también se puede mostrar cómo ahí era un lugar donde para ofrecer sacrificio llegaban los judíos, y donde Jesús también ahí pudo haber sanado al paralítico de nacimiento, y cuando llegaba el ángel y le tocaba el agua se aventaban y el primero que llegaba era el que era sanado. Entonces también ha sido como descubrimiento arqueológico. Y un tanto ya para el Antiguo Testamento, respaldando un poco lo que Gesser decía en cuanto a los papiros, muchos de los descubrimientos de Qumran fueron estos escribas esenios que escondieron los papiros en cuevas y que fueron encontrados en 1946, y ese también es un rasgo y un descubrimiento arqueológico que avala y respalda el fundamento y todo lo que hemos estado exponiendo. No sé si hay algo más.
Ok, siguiente. El cristianismo es combinación de judaísmo, y si eres cristiano vives en regla de vida judía. No, el cristianismo no es combinación del judaísmo, más bien es la culminación del judaísmo, y es esta parte en la que tú ves al pueblo de Israel, que fue el escogido por parte de Dios, y no lo quisieron, y realmente la voluntad de Dios es con su pueblo Israel, y al ellos rechazarlo, entonces abre la puerta y nos da la oportunidad a nosotros los gentiles. Pero eso no quiere decir que el judío no tiene acceso. Por supuesto que tiene acceso. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que cumplir la ley judía. ¿Te imaginas si eso fuera real? Sería tremendo, porque ni siquiera podríamos usar la ropa que usamos. No te podrías ir a echar unos tacos al pastor y demás. O sea, y eso así nada más poniéndotelo muy básico. Pero la realidad es esta, que nosotros no tenemos que cumplir la ley judía, porque Jesús vino a cumplir la ley judía por nosotros. Y al Él cumplirla, nos regaló la perfección y nos regaló la justicia en Él. Entonces, yo ya no tengo que cumplir esa ley. Y dices, entonces, ¿qué tengo que hacer? Recibirlo por fe y creer. Ok, creo que esto es verdad. Creo que Jesús realmente vino. Creo que Jesús realmente vivió una vida en la que cumplió la ley completa judía, la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y más, que murió por mis pecados y que yo le pasé mis pecados y Él me pasó su justicia, y a través de esa transacción es que yo puedo tener acceso. Y entonces no, la respuesta es no es una combinación, es el término de la ley.
Y yo aquí también agregaría que al final la pregunta, o sea, decías, podría, o sea, es muy buena pregunta, porque si lo que estamos buscando es verdad, que al final ese tendría que ser nuestra razón y nuestra búsqueda es lo que es, y si llegamos a la conclusión de que Dios no existe, pues tendríamos que asumirlo y vivirlo. Lo mismo que alguien que no cree tendría que asumir que sí, si se da cuenta que existe. Y aquí es lo mismo, estudiando y entrando en doctrina, la pregunta puede ser, porque, pues sí, igual y sí tengo que empezar a cumplir esto. Y parte de lo que hace la ley, el propósito de la ley es mostrar mi condición humana. Y tan sencilla como para nosotros pudiera ser 10 mandamientos, como toda la ley completa, y esa ley muestra el carácter de Dios. Y lo que nos damos cuenta es como una radiografía, yo me doy cuenta que tengo problemas. Sin embargo, la ley en sí misma, la radiografía en sí misma no te saca de ahí, porque fallamos, como humanos fallamos. Y entonces Dios con la ley dibuja la necesidad humana y la necesidad de un sustituto. Dice la Biblia que era sombra de lo que había de venir. Entonces, todo eso es un dibujo gigante, digamos, un óleo que está haciendo Dios, todo el Antiguo Testamento que buscamos entender y ver para mostrar la necesidad de una redención de la humanidad. Entonces, como propósito, se cumple en Cristo y ya digamos que se descubre la cortina y entonces ya no necesito seguir entendiendo esa parte.
Y un tanto de entender esta pregunta y ratificar la negación es que los judíos siguen hoy día esperando a un redentor. Entonces, para nosotros ese redentor histórico es avalado por medio de relatos, como lo veíamos, pero el judío sigue caminando en esta instrucción en la que desde Moisés pueden seguir avalando y descansando en un Shabbat y teniendo todos estos lineamientos, pero nada más como para consolidar esto no es una mezcolanza, porque el judío sigue existiendo y uno de los guías de Israel que estaba en el tour, dice Jaime que es el judío más evangelizado. Él confirma el hecho de que Jesús fue un profeta, pero no lo avala y no asume el peso como su salvador. Él simplemente dice, sí, estamos esperando, se están cumpliendo las profecías. Entonces el judío sigue esperando a un redentor, cosa que nosotros, por medio de este rompimiento en esa barrera, podemos ser una nación incluida por medio de libertad, haciendo este intercambio, nuestros pecados por la justicia de Dios, como decía Géser.
La última que tengo. ¿Por qué existen muchas religiones? Mucho es la necesidad del hombre de encontrar algo más allá, ¿no? Y en esa necesidad... Y en esa búsqueda se han hecho demasiadas religiones, más de las que podríamos contar o imaginar. Y es muy importante que entendamos que no estamos predicando para empezar una religión nosotros. No es un conjunto de normas y reglas que te llevan a un lugar, sino es una historia verdadera que se hizo para transformar corazones y darnos una nueva vida y un nuevo destino. Entonces, aunque hay muchas religiones, no nos consideramos realmente una religión, sino algo en lo que hemos creído, que como vimos en esta conferencia, se sustenta por sí solo, por la historia, ¿no? Y entonces podemos con confianza depositar nuestra fe en eso.
Pregunta, es como un 2x1 aquí. ¿Cómo fue creado Dios? ¿Quién creó a Dios? Voy a empezar desde... Voy a hacer unas preguntas. Realmente la premisa es que hay una causa primaria dentro de la causa-efecto en el universo que vemos. Efecto, causa, que es un efecto de otra causa, que es un efecto de otra causa. Tenemos que llegar a ver si hay una causa primaria, y esa causa primaria no puede tener otra causa. Si consideramos que el universo tuvo un origen, por lo tanto, tiene que haber una causa para ese universo. Y llegamos a llamarle Dios, que es una causa primaria. Y esta es externa a este universo, por lo tanto no está en el tiempo, no tiene materia, no es, depende de la energía, la gravedad, lo que vemos aquí es externo, es la causa a algo que sucede. Entonces, por lo tanto, no tiene un principio, por lo tanto no tiene un origen o una creación. La otra pregunta que viene aquí mismo es, ¿qué habría si no existiera nada? Entonces ahí como es una negación, es ¿qué habría si sí existiera todo? Entonces pues sí existiría todo lo que hay, si no existiera nada. No, la realidad es que la pregunta es, ¿qué habría si existiera la nada? Y pues no sé qué haría si existiera la nada, no sé cómo sería el vacío y cómo sería ese hueco de la... No sé si la respuesta va por la antimateria o no sé por... Claro. ¿Hacia dónde? Pero sería algo más bien filosófico.
Por ejemplo, de un entorno en el que estamos rodeados, en el cual se avala la existencia de otras galaxias, en las cuales nosotros comenzamos a ser una ínfima materia a comparación de lo que está a nuestro alrededor. También se han encontrado en descubrimientos en los que se avala de hoyos negros en las galaxias. Entonces, se puede definir acerca de lo que un hoyo negro puede hacer, pero lo llevan a una experiencia insuperable en la que nadie ha habido. Entonces, experimentar la nada a base del todo o el todo a base de la nada, estaríamos hablando de situaciones en las que un dualismo y una situación en la que entraríamos en contradicciones y comenzaríamos con instancias en las que el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? Entonces, en eso puedes ver ilustraciones en Warner Brothers, en Disney, y encontrar que no hay una respuesta si no se encuentra desde una cosmovisión en la que tú estás buscando la respuesta de un creador universal. Entonces, si divagas en eso, puedes encontrar con distintas instancias en las que el huevo fue primero que la gallina, porque si la gallina no hubiera tenido el huevo, entonces otra vez comienzas en contradicciones.
Y un ejemplo interesante que a mí me ha servido para entender cómo Dios puede estar fuera de este mundo de tiempo sería como si tuvieras un libro. Tú estás leyendo un libro donde hay sucesos, pero tú no estás sujeto a ese tiempo. Y ahí van pasando y tú lo cierras, lo guardas, la historia está ahí. Y así como externo a un libro, de la misma manera Dios externo a esto. Y de la misma manera es como si el autor, hay un personaje, la encarnación es como si el autor que escribe el libro, de repente hay un personaje que aparece ahí que se llama autor. Y empieza a compartir y convivir con los personajes dentro de ese libro. Y un poco es ese, como una pequeña manera de poder entender lo que sucede con la encarnación, que es Dios, que se hace hombre y que se mete en ese lugar que él creó, en ese cosmos. Entonces imagina que estás leyendo una novela y de repente dice el autor, ahí aparece. O sea, es increíble.
Ok, si le pides un consejo a Dios, ¿te lo responde? Me acuerdo, bueno, 2 Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora, si la pregunta va como dirigida hacia, si tú le pides un consejo a Dios y te lo va a responder en un sueño o te lo va a responder difícilmente, porque muchas veces hemos visto esto, que llegan personas y dicen, sabes que Dios me habló y me dijo quién sabe qué disparate, y a veces pues sí es decirle, pues, tienes que cenar menos pesado o condimentado o algo por el estilo, pero claro que Dios responde. Y yo me acuerdo uno de los primeros discipulados que tomé, aprendí una ilustración que nunca se me olvidó con respecto a la Biblia, y enfocada a esto de 2 Timoteo 3.16, donde decían que la Biblia es como un gimnasio. Y que cuando tú te acercas a ella, es como como la primera vez que llegas al gimnasio y entonces, acuérdate, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, tú vas caminando hacia el gimnasio y lo primero que ves es un póster enorme con un cuate super mamey o con una chava así muy llamativa, y entonces te enseña cómo deberías de verte. Y entras al gimnasio y ¿qué es lo primero que te encuentras? Un espejo. Y te reprende y te redarguye. Pues no estoy así. Y luego está el que te empieza a dar los tips de, bueno, sí, fíjate, para entrar al gimnasio los horarios son estos, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir y enseñar, redarguir, corregir, ajá. Entonces puede que entres a este gimnasio y tengas malos conceptos o ideas equivocadas de lo que se hace en un gimnasio y te dicen, no, así no es, se tiene que hacer de esta otra forma, te empiezan a corregir y una vez que entras tienes al instructor que constantemente te está enseñando cómo hacerlo. Pues es lo mismo en la Biblia, primero te acercas a ella y te enseña cómo deberías de verte y te muestra a Jesús y te pone un espejo y con la ley, esta radiografía de la que hablaba Edward, y dices, pues no me veo como Jesús. Pero te empieza a corregir y te empieza a mostrar, esto tienes que hacer y esto, pero no solamente te deja en eso, sino Él te va llevando. Entonces, no solamente te aconseja, sino te enseña, te redarguye, te instruye, te corrige, te consuela y demás.
Y sí, lo que entendemos es que la Biblia, siendo inspirada y siendo la palabra de Dios, si tú buscas ahí, ante situaciones que estés pasando y que necesites un consejo, como la pregunta, tú puedes buscar sobre un tema, en una concordancia, y buscar alguna palabra relacionada y puedes leer un poquito de un tema y puedes encontrar consejo de qué hacer. También, si tú buscas consejo y como dice Gesser, se puede convertir en algo místico. Si quitamos la Biblia del panorama, nosotros entendemos que ahí es donde se ha revelado Él. Entonces, si lo hacemos por fuera, puede ser que encuentre algo precioso, voló una mariposa, y entonces pienso que es una señal de que sí tengo que hacerlo. Entonces, tener cuidado nada más, porque a veces hay señales que podemos malinterpretar. En cambio, si tú estás buscando consejo en la Biblia, en un contexto de qué está pasando, los proverbios de Salomón, por ejemplo, y estás leyendo y puedes encontrar consejos sencillos, simples, que te pueden dar orientación hacia qué acción tomar, o por lo menos cuál sería lo que Dios te estaría mostrando.
Y nada más un tanto para recalcar, no solo lo que ya se estuvo mencionando, es entender que el consejo de Dios es en cuanto a saber que su sabiduría, y comparada en nuestra falta de sabiduría, es el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da abundantemente y sin reproche. Entonces, en cuanto al consejo de Dios, es entender lo global de la eternidad de Dios para no caer en estas equivocaciones, porque definitivamente en cuanto a estas señales y como veíamos con Edward, en cuanto a un mapa, pues puedes estar encaminando a estar manipulando esa situación, esa instrucción en la que Dios te está llevando. Entonces, en cuanto a un consejo de Dios, sin caer en situaciones en las que la eternidad de Dios la podamos llevar a nuestro nivel, Dios no te va a responder qué color de playera te tienes que poner hoy. Entonces, el consejo en cuanto a lo que Dios nos ilustra es por medio de su palabra, y en cuanto a su eternidad es en la que a nosotros nos acercamos confiadamente teniendo un sumo sacerdote. Entonces, el consejo de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir.
Dice, ¿podré cambiar mi punto de vista después de esta plática? La respuesta es sí.
Yo tengo dos más, pero estas dos más te las voy a contestar ahorita en la última sesión. ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar a Dios? ¿Y cómo saber que el cristianismo es la opción más segura, teniendo tantas y diferentes opciones? ¿Ok? Entonces, vamos a tener un descanso de 2 minutos y ya.